desde un metro más abajo. Ya nos vamos, pero nunca muy lejos. Con Begoña y su voz tan clara, la radio en Galicia nunca se para. Imaginación, te esperamos en la próxima emisión. Desde La Coruña con ilusión, cerramos el micro pero no el corazón. Quack FM, nuestro favorito rincón. Quack FM, nuestro favorito rincón. El micro pero no el corazón. Quack FM, nuestro favorito rincón. Quack FM, nuestro favorito rincón.
Hola, buenas tardes, familia cuaquera. Bueno, un sábado más, sábado por la tarde, y estamos en Desde un metro más abajo, el programa que intentamos dar voz a niños y a los no tan niños, problemas de niños y no tan niños. Y hoy tenemos los no tan niños. Entonces, hoy tenemos un adolescente.
Bueno, adolescente ya no, ¿eh?
Hola, Lucía.
Bueno, adolescente ya.
Ya no es adolescente. Bueno, pues hoy vamos a hablar, aparte de un tema muy especial, ¿verdad? Y muy importante.
Qué raro que siendo no te haya dicho niña, ¿eh?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de salud mental. En los controles tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aquí en Alegría, que el frío está fuera, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, ¿qué te parece, Fede? Sí, antes de empezar, porque además es un tema importante y tabú al mismo tiempo, ¿sabes qué? Son muchos los que no le gusta o no quieren hablar de si hay o no problemas de salud mental. Sigue siendo tabú ir al psicólogo, ir al psiquiatra, con lo importante que es pues hoy en día. Así que si te parece, nos ponemos ahí unos minutitos musicales y después empezamos con el tema. ¿Te parece?
Por supuesto. Los dejamos con un temazo de Miguel Río, ya todo un clásico, Santa Lucía.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí.
Bueno, temazo, Lucía, ¿no? Temazo, ¿no?
Temazo, sí.
Y además está dedicado a ti. Yo creo que fue una de las primeras canciones de rock que escuchaste, ¿sí o no?
Pues seguramente, porque no me acuerdo, así que me lo tienes que decir tú.
Es que, mira, y te cuento porque eras muy pequeña y, claro, a mí me gusta el rock. Y, bueno, soy fan de Miguel Ríos, que bueno, hoy por la noche sabes que tenemos que ir a verlo, ¿no? Y claro, solo se me ocurrió ponerte la de Santa Lucía, porque como habla de Lucía, y yo te decía, mira, es que esta canción habla de ti. Y entonces la querías escuchar todo el rato.
En bucle, como ahora.
Como ahora. Entonces escuchabas Santa Lucía en bucle. Bueno, si hablamos con tanta familiaridad es porque este pequeño genio es mi hija.
Y ella es mi mamá, por consecuencia.
Bueno, y hoy vamos a hablar, porque además ella me pidió hacer un programa sobre salud mental. ¿Tú crees que es importante hablar de salud mental?
Me parece importante y me parece que no se le da el peso que se le tiene que dar, sobre todo en colegios, es un tema que evitan, no es que no se quiera hablar, es que se evita, por lo mismo que decías antes, que al final... Es un tema tabú a día de hoy, ir al psicólogo, ir al psiquiatra. El psicólogo ya está un poco más normalizado, pero ya ir al psiquiatra, tú dices, he ido al psiquiatra.
Y son palabras mayores,
y,
¿no?
Sí, te miran raro, que al final el psiquiatra es el que te medica. No deja de ser un especialista, un médico especialista que te medica y te diagnostica, pero...
Claro, es verdad que en los colegios ya hace tiempo se implementaron las... Bueno, ese asistente personal, un psicólogo...
Un coordinador.
Un coordinador, lo llamáis. ¿Tú crees que es suficiente? Porque no. Por tu experiencia, por ejemplo, estuviste en dos coles diferentes, haciendo ESO y bachillerato en otro diferente.
Yo considero que no es suficiente, que sí ayuda, sí que, porque sabes que tienes ahí una persona en la que te puedes apoyar, tienes una persona en la que te pasa algo... O quieres algún cambio, o simplemente necesitas hablar y tienes ahí una persona, pero al final, no sé en otros colegios, pero en la gran mayoría no son psicólogos infantiles, por ejemplo. No sé qué carrera tienen algunos, normalmente coordinador o educación social, pero yo creo que nunca es suficiente.
Debería de estar más especializado.
Sí, y también los profes más pendientes, ya no solo el coordinador, porque el coordinador al final tú vas después de hablar con tus profesores o vas directamente a él, pero ese paso intermedio de poder hablar también con un profesor y decirle, oye, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? También, y se nota sobre todo en profesores que son de vocación.
Ya.
En profesores, que yo tuve la suerte que me han tocado profesores geniales, tanto en Franciscanas como en el Rías Altas. No tengo queja ninguna, pero...
Pero sí que hay profesores de vocación que eso lo ven al toque, como decís ahora.
¿Al toque?
Al toque. Son cosas que se van contagiando con el tiempo. Pero sí es verdad que yo creo que en los colegios debería de haber, y creo que en algunos ya empieza a haber como actividad, no implementado en horas lectivas, pero empieza a haber clases de inteligencia emocional. Que eso quizás sería un primer paso, ¿no? La inteligencia emocional consiste en saber gestionar tus emociones, ¿no?
Sí, quizá gestionar tus emociones y también cómo actuar tú para como proteger las emociones también de la otra persona. Porque al final tú puedes estar actuando moralmente bien, pero a la otra persona a lo mejor le está haciendo bastante daño. Entonces también un poco la inteligencia emocional no es solo lo que hagas contigo mismo, lo que al final entiendas de ti, porque al final una inteligencia emocional propia es entender tus emociones y saber cómo gestionarlas, pero también tienes que saber cómo
pararte a pensar y decir esto, claro, cómo le va a sentar a la otra persona, ¿no?
Y que no todo el mundo le sienta igual, entonces claro.
Eso se llama empatía, entonces ponerte en el lugar del otro. ¿Tú crees que hay empatía a día de hoy entre bueno, gente de tu edad?
Yo tengo la suerte de que veo mucha empatía. Veo mucha empatía, conozco a gente muy empática. También veo gente que... ¿por qué has hecho esto? Porque me ha dado a mí la gana. Ya, bueno, pues piensa en las consecuencias ahora. No sé si me explico un poco. Más que no ver empatía, veo como una lucha de egos.
¿Un pasotismo?
No, porque veo lucha de egos, en plan, bueno, pues yo soy mejor, yo voy a hacer esto porque yo voy a ser mejor, y si me cargo al de al lado, me da igual.
O sea, yo estoy yo, y no hay nada más en el mundo, ¿no?
Exacto. Claro, yo, por ejemplo, para mí sí, también estoy yo, pero también tengo visión periférica, ¿sabes? También veo que a mi lado hay gente... Que tiene emociones también, que también le duelen las cosas y también hay que pensar un poquito cómo le puedes sentar a la otra persona.
Claro,
eso es que también nunca... es tener inteligencia emocional.
A veces es pararse a pensar y decir, ¿esto que dije realmente era tan grave como para que yo contestara así? No, eso también es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Pararse a pensar y decir, ¿fue mi reacción para tanto? ¿Era tan grave realmente?
Claro, sí. Al final, momentos de tensión, actúas por impulsividad. Unos de una manera más fuerte y otros de manera más leve. Pero todos, en ese aspecto, actuamos por impulsividad. Evidentemente, no todo va a ser rosas, no vas a decir realmente lo que piensas o te lo vas a tomar más a pecho, sea porque a lo mejor ese día estás pues o más sensible o te ha pasado algo en el trabajo, en la escuela. Es parte del proceso también.
¿Tú qué? ¿Cuáles crees que son esas señales que un niño está dando a la hora de pedir auxilio? ¿Sabes? O que no sepa pedir auxilio, pero que hay esas señales que están demandando pues una actuación pues o por parte de la familia o por parte de los coordinadores o psicólogos del colegio. Porque hay momentos en que dices tú, bueno, pues un niño que antes era de una forma y ahora está comportándose de una manera diferente.
Sí, yo creo que hay varios, porque también hay varios tipos de niños. Claro. Al final, yo por lo que he visto, por lo que veo, muchos niños se refugian en la rebeldía. En plan, pues la voy a liar, voy a contestar mal, no voy a hacer los exámenes, voy a ser el más malo de clase. Y al final es como un refugio porque estás siendo como el centro de atención en un momento y a lo mejor es esa atención la que te falta o la que estás buscando para que te digan, oye, estás mal, necesitas... esto. Luego también hay muchos niños que se refugian en una sola persona o, bueno, en un grupo reducido y no salen de ahí, no se relacionan. Y también luego están los que, si no lo quiero decir de una manera, los que están marginados, que se aíslan ellos solos, ya los ves que anímicamente no están bien porque están capa caída. Uh-huh. Pero bueno, normalmente, sobre todo en niños varones, rebeldía.
Se quieren hacer los malotes, ¿no?
Exacto.
Quizá yo eso, o abusones, ¿no?
Yo de abusones no lo veo tanto. Abusones ya es porque es lo que ven, normalmente es lo que ven en casa. O lo que ven en casa, o de sus hermanos mayores, o de también el entorno un poco en el que se estén relacionando. Pero yo no creo que los abusones...
Yo los abusones...
Sea por falta de atención o porque necesitan ayuda.
Los abusones yo los meto en el grupo de los cobardes.
Sí, pero al final yo creo que los abusones acaban siendo narcisistas de mayores. Porque reflejan en los demás las inseguridades que tienen unos mismos y las reflejan en los demás. Y para él es el mejor. Pero al final mi inseguridad la estoy reflejando en ti, ¿sabes?
Claro, es que esos niños a los que yo llamo cobardes, ese grupo de abusones, ¿no?, que en todos los coles hay, no vamos a descubrir América ahora. Pero yo me refiero a que son cobardes porque siempre van en grupo. Hacen maldades y siempre
sí,
las
nunca
hacen...
van menos de tres. No. Nunca. Por lo que sea,
porque
nunca van menos de tres.
Porque necesitan ese apoyo y necesitan lo que tú dices. Esas inseguridades las están tapando, solapando con ese egocentrismo, ¿no? Yo soy, yo tengo...
Sí, y también lo reflejan en la persona que es abusada. Al final, yo, por ejemplo, no me gusta mi pelo, ponle. Pues yo te voy a decir siempre, es que tienes un pelo horrible, porque tu pelo, porque no sé qué tu pelo, odio tu pelo... Y al final estoy reflejando mi inseguridad. No
yo estás creo que realmente de los demás, sino de ti misma.
Claro, yo creo que realmente tampoco piensan, por ejemplo... En este caso, ya pongo el ejemplo del pelo, no creo que tú tengas un pelo feo, sino que como a mí no me gusta el mío, tampoco quiero que a ti te guste el tuyo. No sé si me...
Te explicas perfectamente. O sea, si yo estoy jodida, tú también.
Uy, y peor.
Eso no se podía decir, pero es que Fede no lo escuchó.
Por supuesto, estoy siempre atento.
Sí, si tú estás fastidiada, quieres que la otra persona esté peor.
Claro.
Nunca igual que tú, peor.
No, siempre por debajo. Si tú estás mal, ella tiene que estar peor. Si tú estás bien... Bueno, no, porque ellos van siempre a la parte negativa, ¿no?
Bueno, se respaldan en la parte negativa, pero ellos se creen lo mejor.
Claro. ¿Tú por qué crees qué actitudes deberíamos de los padres estar atentos y decir, voy a llevar... Mi hijo necesita ir al psicólogo o al psiquiatra?
Yo creo que se debería de hacer un control anual, ya empezando por ahí, una vez al año, aunque sea, llevar al niño al psicólogo. Porque siempre tienes algo que no le cuentas a tus padres o que no eres capaz de contar, aunque sea a un adulto. Entonces, al final siempre se necesita como... No es la confianza que nos transmita ese doctor, lo digo entre comillas, bueno, es doctor,
sí.
Pero... Te sientes también más arropado, más seguro, porque sabes que eso jamás va a salir de ahí por protección de datos e información confidencial. Y al final no es que pienses que cree más, o sea, que sabe más que otra persona, sino que te va a entender mejor.
Vas con ese chip, ¿no?
Sí.
Vas con el chip de él sabe lo que me pasa, él vio muchas personas como yo... Entonces, si le cuento mi caso, pues me va a entender a la primera.
Claro, y normalmente, fuera del ámbito de medicina, de psicología y psiquiatría, siempre tienes al final ese pequeño miedo de ser juzgado. Porque dices tú, es que me puedes entender súper bien como me puedes dar... Como me puedes dar la espalda, ¿sabes?
Vale, lo hemos entendido.
Como me puedes dar la espalda o me puedes criticar por lo que a mí me pasa. Porque, por ejemplo, el tema depresión es súper tabú, súper tabú. Y, claro, una persona a ti te dice, es que yo tengo depresión y los primeros comentarios que vas a escuchar van a ser, pues yo no te he visto nunca triste.
Es que una persona con depresión no tiene por qué estar triste.
Ahí te quiero decir... Pocas ganas tiene de hacer las cosas, pero de hecho las personas con depresión no se lo basan. Normalmente no se lo notas de primeras.
Una persona con depresión no tiene por qué estar triste, simplemente...
agotada, cansada, durmiendo de más, comiendo de más o de menos también.
O llorando a escondidas, muestra sus emociones a lo mejor en solitario.
Sí, y que ya no, por ejemplo, las cosas que antes le motivaban o le impulsaban ese extracto de serotonina, que no deja de ser serotonina, es como que ya no, nada le hace feliz, ya nada le hace el pico de adrenalina. Entonces, pues, yo creo que la falta de ganas es algo que se ve muy bien y es de lo que menos se da cuenta. Porque es como, es un vago, no le apetece hacer esto, es un pasota.
¿Tú fuiste al psicólogo?
Voy.
¿Y al psiquiatra?
Sí.
¿A ti te da vergüenza decirlo?
A mí no, pero porque a mí me da igual lo que vaya a pensar la persona de al lado. O sea, yo al final estoy haciendo lo que estoy haciendo por mi bien, no por tu bien.
¿Y fuiste...?
O sea, las castañas me las como yo, no se las va a comer el otro.
¿Te sentiste juzgada?
¿Por el psicólogo?
No, si te sentiste juzgada en el cole o por los profesores.
Más que por los... Bueno, por profesores, sí. De preguntar qué pasa, hoy no vas al médico, hoy no tienes la tontería de querer estar en casa. Pero viene más de niños. ¿Eh? Bueno, de niños, que ya...
Hablamos ya de adolescentes.
De adolescentes. Que ya no son niños, saben lo que dicen. Porque no lo entienden, y si no lo quieres explicar, estás mintiendo. Pero es que yo no le tengo que explicar mis problemas a nadie, yo sé lo que tengo yo, punto y se acabó, fuera.
Claro, pero sigue habiendo ese pequeño tabú, y lo hablaremos siempre, ¿no? A la hora de ir a ciertos médicos, ¿no?
No, sí, claro. Porque el psicólogo sí que lo ven más normal, pero ya en el momento que metes psiquiatra ya... Le chirría a la gente. Ya no les hace
falta. Y además es que son complementarios, ¿no? Porque ir al psicólogo y al psiquiatra, el psicólogo sí puedes hablar con él, el psiquiatra es cuando tienes un problema y te da una medicación. O sea que tiene que ser un poco en conjunto, ¿no?
Sí, al final es como también cuando metes al nutriólogo. Al final con TCAs te derivan a uno. Quiero decir, no deja de ser un especialista en...
En trastornos alimenticios,
claro,
¿no?
Sí, claro, por ejemplo.
Eso es a día de hoy, está pues a la orden del día. ¿Y tú crees que deberíamos de hacer más hincapié en que los adolescentes tuvieran más oportunidades? Quizá hay pocos lugares, ¿no? En Coruña sí que hay asociaciones donde prestan este tipo de ayuda, pero creo que hay muy poco, fuera de la seguridad social o de los médicos privados, me refiero.
Sí, fuera de eso hay muy poco, y para la seguridad social tienes una lista de espera muy grande. Quiero decir que si hay alguien bastante grave que pide ayuda en últimas, es que no sabes si en 3 meses, que es cuando le dan la cita,
sí,
sigue aquí o no. ¿Sabes por dónde voy?
Claro.
Me parece que hay mucha demanda, muchísima demanda de psicólogos, y no hay psicólogos suficientes. O los que hay luego especialistas, que al final por desesperación acabas pagando uno privado, no hay tampoco tantos. O no hay tantos o son muy caros, excesivamente caros.
Claro. Es que ya te tienes que derivar, porque imagínate, si te dan una cita en 3 meses y después a lo mejor te dan una cita al mes.
Es que eso no es nada.
Claro, cuando a lo mejor pues en cualquier problema necesitas una cita semanal. Bueno, no todas,
sí,
las personas...
una rutina al final, porque la gente con problemas psicológicos al final tiene un efecto neurológico también. Quiero decir, y esa persona va a llegar a un punto en el que va a necesitar ese psicólogo, o sea, necesitar no por necesidad propia, sino de decir, necesito ir porque necesito hablar esto con él, aunque sea una tontería, para ver si estoy actuando bien, estoy haciendo bien, para que me dé unas pautas, porque al final nos regimos por pautas todos.
Claro.
Y en el momento que tú te das esas pautas también estás más tranquilo. Quiero decir, no es por necesidad, sino por tranquilidad.
suena diferente, pero es casi casi lo mismo, ¿no? Una necesidad, porque nosotros somos animales de costumbres. Sí, entonces, claro, necesitamos esas pautas marcadas, pues quizá por un profesional, que seguramente ya sabemos lo que tenemos que hacer. O seguramente, pues un amigo, una madre, un padre te dijeron lo mismo, pero quizá el psicólogo da más confianza.
Sí, pero al psicólogo sí que le haces caso.
Y al psicólogo sí que...
Eso es porque tu amiga te puede decir mil veces
sobre
más.
Sobre todo si es privado.
Sí, claro. Porque tu amiga te puede decir mil veces que no, que hasta que no lo ves tú.
Claro. Y bueno, ahora le vamos a preguntar a Fede qué te parece, Lucía, porque el tema está súper interesante. Pero quizá Fede nos pueda poner un poquito de música porque hablamos por los codos.
Vale.
Te estás pareciendo un poco a mí, no sé yo, ¿eh? Esto se está contagiando.
La verdad que se está pasando muy rápido este programa.
Sí.
Pero vamos a poner una canción más así juvenil. Una del Canto del Loco.
Wow. Que además nos encanta a las dos. ¿Sabes qué me dijo esta niña ya hace muchísimo? Era muy pequeña. Me dijo, es que yo nací en la época equivocada. Pues debería tener 14 o 15 años. Yo nací en la época equivocada. Que yo tenía que nacer en los 80.
Bueno, tiene muy buen gusto su hija, sí.
Claro.
Con Dani Martín siempre es buen gusto.
Ahí está. Ahora le vamos a dejar ya un clásico.
Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco. Y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo. Pa' ponerte guapo pa' ligar. Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar. Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga viendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. ¿Por qué tú te echas mil cremas por el cuerpo si no se te ven? Se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro. Y no piensas casi en los demás. ¿Qué más darás si mal o bien? Mucho metro sexual y faltan besos. Y eso es lo que quiero. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.
Bueno, Lucy, hoy estarás contenta porque este Fede como te consiente con la música, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh? No tengo queja.
Hombre, es que Fede siempre está al quite. Bueno, ahora, aparte con un tema interesante, sabes que ya se nos pasó medio programa.
Sí.
Y ahora me gustaría hablar, bueno, de esas actividades que pueden ayudar a mejorar la salud mental, bueno, tanto en niños como en adolescentes como en mayores. Porque, bueno, hay cantidad de actividades, no, ya no ir al psicólogo o al psiquiatra, sino actividades apoyo, ¿no? Bueno, está el deporte.
Sí, yo creo que el deporte es la ayuda perfecta. Quiero decir, sea el deporte que sea, mientras te motive y tengas esa motivación, ayuda un montón. Por ejemplo, yo voy todos los días al gimnasio. Yo sí he tenido un mal día. En el momento que piso el gimnasio, ya se me olvida todo. se me olvida todo.
¿Te sientes otra?
Sí. Sobre todo con los ejercicios de fuerza, que ahí me puedo descargar bien. Ahí puedo descargar todo lo que llevo dentro.
Bueno, nos haría falta dos buenas mazas, ¿sabes lo que es, no?
Sí.
Hay empresas que se dedican a construir paredes y después, bueno, van...
Sí, eso yo tenía ganas de hacerlo.
Molaría, ¿no?
Sí.
Pues tenemos que hablar con alguien que nos haga una pared. El que está en la redacción. Vamos a ver cuándo hay que derribar alguna pared. No.
O platos, vajilla, cosas así.
No, no me rompa los platos que ya están... No. Pero tirar una buena pared sí, ¿no?
Sí.
Las de casa no, por favor.
No, esas demasiado gordas para tirar.
El deporte. ¿Podemos hablar de la meditación?
Yo antes de eso quería tocar el deporte con animales.
Ah, vale.
Por ejemplo, un caballo, los caballos en general son súper terapéuticos. Se usan un montón con niños, en recuperaciones de depresión, recuperaciones de otros problemas bastante graves también de salud mental y de salud física.
Uh-huh. Niños autistas, niños con síndrome de Down, todo este tipo de niños le va genial toda la terapia con animales.
Sí, por ejemplo, también se está haciendo mucho yoga y pilates con cachorritos de perro, por ejemplo.
Sí.
Sí, y me parece súper guay.
Bueno, ¿eso sabes dónde lo vi yo el otro día? En una clase de yoga, en una película, pero yo era una chica así un poco piradilla de estas Happy Flower y estaba haciendo yoga con cabras.
Madre mía, con
y
cabras.
Y le ponía las cabras a... Bueno, las cabras estaban tan
acostumbradas... No, en este caso son cachorros de perro.
Que se subían a la espalda de las personas, ¿no? Y era para descargar energía. Eso después la cabra te daba unos besitos. Bueno, es que los animales en realidad ayudan a que... Un animal ayuda a...
¿No terminan como una cabra?
No terminan como una cabra, te lo prometo.
Eso ya viene de fábrica.
Claro. Por cierto, después te hablo de una cosa que me gustaría acabar con este tema.
Vale.
Bueno, hablamos del deporte, yoga, meditación...
Yo la meditación no la tengo tan a mi favor porque yo la he probado... Y en personas que son muy nerviosas, que son hiperactivas, que no paran quietas, no se puede. No se puede, porque aparte la cabeza también te va a mil. Y en el momento que te quedas tú un momento solo, callado, ya la cabeza te va a mil. Y ya empiezas a pensar en mil historias. Y no, desde mi experiencia. Desde mi experiencia yo no podía estar más de un minuto con los ojos cerrados, que no podía estar tanto tiempo quieta.
Bueno, pero hay tutoriales de meditación que aparte están genial. Lo puedes ver en YouTube.
No, sí, están genial para la gente que puede hacer meditación. Yo te digo
que yo seguí uno que es de frutas y demás y acabé teniendo el sabor del melón en la boca.
Pero tú eres más tranquila que yo. Tú eres bastante más tranquila que yo no paro quieta.
Eso son el paso de los años, ¿no? ¿Te crees?
Hay
que
un hombre aquí en el estudio que hizo varios gestos, no sé, a favor de quién.
No sé. Sí. Hombre, los años también te ayudan a tranquilizarte de otra manera y eso va por dentro, ¿no?
Sí, los años, la
experiencia y además... Pero bueno, mira, una cosa que sí te quería preguntar. ¿Alguna vez amigos en tu grupo te tienen dicho a la hora de salir, a la hora de jugar, qué loca estás?
Así a mí siempre.
Es que eso me pasaba a mí.
Pero a mí me encanta que me lo digan. Yo sin locura no soy feliz. Quien no está loco no es feliz.
¿Ves? ¿Tú de quién aprendiste eso?
De ti.
Yo, a medida que pasan los años, te vas dando cuenta de que empiezas a madurar más las cosas y a pasar un poco ya de tonterías. Y esa frase típica que, sabes que la digo yo muchas veces, yo ya no estoy en el patio del colegio para esas tonterías.
La digo hasta yo y estoy a puntito de caramelo, que tengo 22 años, o sea...
Bueno, pues creo que una vez que maduras, ¿no? Le das importancia a ciertas cosas que antes a lo mejor no le dabas. Pero sí que es verdad que a mí me lo dijeron muchas veces, y cuando salíamos, y confunde, hay mucha gente que confunde locura con estar alegre. Yo nunca bebí de adolescente porque, bueno, me puedo tomar, salía y me tomaba un solo cubata y ya. Y después era agua con mucho hielo y limón, porque así parecía que tomaba un cubata, en realidad era agua. ¿Pero tú qué bebiste? ¿Pero tú ya qué bebiste? Y no había bebido nada. Simplemente era alegre, era dinámica, que no paraba callada, no paraba quieta, y confunden un poco pues estar bien con qué loca estás, o porque haces muchas cosas, eso que nunca te afecte. Y tú le dices, sí, pero sí que estoy loca, pero mira, si te gusto así, genial, y si no te gusto así, igual de genial. Esa es mi última frase.
Ah, no, sí, siempre vas a encontrar la persona que vibre en tu sintonía. Quiero decir, al final, siempre hay una tuerca para un tornillo, ¿no? Se dice así, ¿no?
Siempre hay una tuerca para un tornillo. Eso está bien.
Algo así me quiere sonar.
Mira, y hablando un poco, bueno, los jóvenes estáis, pues, redes sociales, hay infinidad de redes sociales donde estáis y demás, pero ¿tú crees que juegan un papel positivo o negativo en los problemas mentales?
Claro, es que es un tema delicado. Yo creo que puede ser, o sea, puede tener un impacto tanto positivo como negativo. Al final, tú, bueno, de manera positiva, al final tú puedes buscar ahí métodos, ayudas, pautas, porque al final siempre se va a buscar. Es como cuando aún no estaba, por ejemplo, ChatGPT, que te metías en Google y a lo mejor te pasabas leyendo como 50 páginas diferentes para buscar pautas. Ahora se lo preguntas a ChatGPT, ya lo tienes más fácil. Pero yo creo que tiene un impacto muy positivo si lo sabes usar. Luego también están comparaciones, ver vidas que realmente no son verdad. O que están distorsionadas, porque al final tú en las redes sociales solo muestras lo que tú quieres que la gente vea. Tú no estás mostrando tu día a día, no estás a lo mejor, pues me levanto yo, pongo mi ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana, voy al gimnasio, a las 7 estoy entrando por la puerta del gimnasio y luego me pongo a hacer cosas, estudio, tal, voy a trabajar y a lo mejor yo subo pues el bonito paisaje que me encontré mientras me estaba yendo al gimnasio y la merienda que me tomé con mi amiga. Claro, ¿sabes? Y la gente sube. Dice, jova, pues esta tía está genial.
Subes el amanecer bonito de las 7:30 de la mañana, que yo voy para trabajar y tú ya estás en el gimnasio. Ole tú.
Es que así, ahí no hay gente. A esa hora no hay gente.
No. Bueno, yo creo que los adolescentes... ¿Tú qué crees que deben hacer si sienten que su salud mental no está bien?
Pedir ayuda cuanto antes. Pedir ayuda cuanto antes, porque muchas veces pasa que esperas hasta tocar fondo. O sea, se vivió en casa también. Y yo una frase que leí una vez, no me acuerdo, creo que fue en Twitter, porque yo me levanto y veo Twitter como el periódico. Si estás en el tren equivocado, cuanto más tardes en bajarte, o sea, cuantas más paradas dejes pasar para bajarte, más difícil te va a ser volver a tu destino. Entonces creo que es una frase que al final, tú si esperas, si alargas, te estás desviando del camino al que realmente quieres llegar. Y yo creo que la gente lo que quiere no es estar mal. Es difícil darte cuenta, porque evidentemente a cualquiera nos cuesta admitir que estamos mal, o sea, a cualquier persona, a nadie le gusta admitir que está mal, y mucho menos cuando tiene que ver en tema salud mental, porque ya empieza él, es que van a pensar que estoy loca, es que me van a tratar diferente, porque sí que es verdad que a lo mejor cuando lo cuentas al principio, la gente tiene como un cambio de actitud contigo, te tiene entre paños de oro y así, cosa que no se quiere.
Claro, una persona que está mal psicológicamente tampoco quiere, sí, necesita empatía de los demás, pero no dar pena.
Exacto, y porque de la pena no se vive. No. Empezando por ahí.
Claro, si una persona, ay, pues mira, estoy mal por eso, o que otra te venga y dice, no te preocupes, que mira, yo estoy peor, porque siempre las hay.
Sí, sí, no, es que a mí me pasó esto, bueno, ya, pero yo estoy con mi duelo y tú con el tuyo.
Claro, eso es muy típico, ¿no? Mira, es que a mí me está pasando esto. Buah, no te preocupes, a mí me pasó mucho peor, porque siempre hay quien le pasa siempre peor. Hay ese tipo de personas que, si a ti te duele la cabeza, ella tiene migrañas.
Sí, todos los días, además.
Si a ti te duele la uña del pie, a ella le duele hasta la rodilla.
Sí, pero bueno, eso...
¿Y dónde enfrescamos ese tipo de personas? Hablo de las segundas, ¿eh? No de las primeras. Porque tú, si estás mal, pides ayuda...
Es que sigue siendo llamar la atención, es lo que hablábamos antes. Es como que yo siempre mejor, y si es en lo malo, yo siempre peor. Entonces, no sé, es que no sé cómo calificarla de una manera tranquila en un programa para niños.
Porque la verdad es que sí que necesitamos a nuestros amigos, ¿no? Es un apoyo importante.
Sí, claro.
Los amigos de verdad, claro.
Sí.
Porque, bueno, amigos de verdad hay 4, 5, 6 o hasta ahí. Los demás son para estar de fiesta, ¿no?
Sí,
claro. Pero los amigos de verdad sí que los necesitamos, pues, a nuestro lado, en momentos complicados.
Sí, claro.
¿Tú encontraste, cuando necesitaste apoyo, encontraste a tus amigos? Bueno, a tus amigos de siempre.
Sí, a mis amigos de siempre, además. A los de toda la vida. Sí, yo la verdad que tengo mucha suerte con mis niños de Santa Cruz. Yo siempre agradecida y, bueno, con Tere, Tati, siempre Lucía. Pero, bueno, Tati también es que es de toda la vida, entonces tampoco tengo nada que decir... ¿Sabes? Yo he levantado siempre el teléfono y ella está en Estados Unidos. Cabe recalcar que está en Estados Unidos. Son 8 horas de diferencia. Yo he levantado... Siempre que he levantado el teléfono me ha cogido.
Eso se llama amistad.
El fútbol.
Eso se llama amistad. El fútbol.
El fútbol.
Y además fue el fútbol quien te unió con Tati, ¿no?
Sí. Y...
Esa gran lateral que se nos marchó a Estados Unidos.
No, no te lo perdonaré jamás. Pero sí, al final tú siempre se busca el apoyo, porque para pensar cosas malas ya te tienes a ti, pero el apoyo siempre se busca al final, y sea en amigos o sea en ayuda médica. Yo, por ejemplo, tuve mucha suerte con Jorge, que le mando un saludo, que es mi psicólogo, que es un tío espectacular.
Es que creo que os comunicáis hasta por WhatsApp si tienes algún problema, ¿no?
Correo.
Ay, correo, perdón, sí.
Correo. Si necesito algo o me saturo y a lo mejor fui con él el martes y el miércoles ya me saturo y sé que a lo mejor no vuelvo a ir hasta el martes que viene con él, pues le digo, oye, ya me he saturado.
Entonces le mandas un email y siempre a la primera,
sí,
¿no?
Sí. Es un tío increíble. Y acaba de ser papá también.
Eso se llama vocación, ¿no?
Sí, no, Jorge, lo de Jorge es increíble.
Es pura vocación. También es muy importante encontrarte con...
Tener feeling con tu psicólogo.
Claro, tener sí, claro. Feeling o con tu psicólogo o con tu psiquiatra. Es una persona a la que vas a contarle, pues, cosas de ti, problemas tuyos o cosas íntimas que, si no hay feeling, pues eso no ocurriría, ¿no?
No, claro, o confianza, ¿no?
Claro.
Al final...
Hay gente que no te inspira la confianza suficiente como para contar ciertas cosas. Además, que yo creo que... ¿tú crees que es importante que se hable de la salud mental abiertamente?
Sí, muchísimo. Muchísimo, porque ha sido un tema tabú durante muchos años. Muchos años hace... Bueno, siendo tú jovencita y un poco antes... Era impensable hablar de eso y menos públicamente.
Sí, eso es verdad.
Hace poquito.
Eso es, tienes razón, Fede, hace poquito. ¿Eh?
Bueno, sí, hace poquito, perdón. Bueno, para mí es mucho, que es más de, es casi el doble de mi vida o más.
O menos. Ay, no.
Y no, pero sí, es muy importante y darle visibilidad. Al final, no, tampoco se le da la visibilidad que se merece.
¿Tú crees que no se le da la visibilidad que se merece?
No, porque si no... bueno, desde mi punto de vista, hablando yo desde mi punto de vista, también creo que los números cambiarían mucho. Los números en medicina. cambiaría mucho. Si la salud mental fuese un tema consciente. Porque no es un tema consciente. Por ejemplo, es lo que te decía antes de la depresión. Ay, es que no estás triste. O con un TCA, ay, es que no te veo tan delgada. Ya, pero es que a lo mejor no tengo un problema simplemente de dejar de comer y quedarme los huesos. También hay un montón de TCAs. Dentro está el atracón. Y yo tengo visto de gente decir, es que tengo un TCA, que sea una persona rellenita, subida de peso, y de reírse de ella y decir, pero tú qué vas a tener, ¿sabes? Y esa chica seguramente al llegar a casa se haya comido toda la despensa del ataque de ansiedad que le ha dado.
Claro.
Y luego también tenemos la parte contraria, que deja de comer.
Sí, bueno, eso ya son palabras mayores, porque si tú dejas de comer, pero el ciclo vital de tu cuerpo cambia por completo.
Sí, sí, no, lo destruyes. Igual que cuando vomitas, o sea, es una bomba.
Claro, es que es una bomba. Es que no me puedo ni imaginar. Yo solo vomité una vez embarazada de ti y por la pasta de dientes que me da arcadas, porque si no, es que tú, claro, tú no te acuerdas, pero yo embarazada de ti comí
no,
medio
claro,
mundo
me
y parte del otro. Ni te imaginas.
No, sí, que me tienes dicho que se te notaba el embarazo por detrás.
Sí, es que comía muchísimo. Es verdad que durante todo el embarazo, todos los días por la tarde me comía una palmera grande de chocolate con un tazón de café.
Y aprovecho también que estamos hablando del embarazo, también considero que las embarazadas necesitarían mucha ayuda psicológica, porque hay mucha depresión posparto, también hay mucho el no saber qué hacer, qué hago. Por ejemplo, vamos a hablar de familia de dos padres, pero también te hablo de una madre soltera.
Ya.
Una madre soltera se va a ver en el abismo.
Ella sola y sin saber qué hacer. Bueno, para todas estas... Bueno, hay un montón de cursos de embarazadas, ¿no? Tú vas de embarazada y hay cursos aparte buenísimos.
Sí, pero yo hablo también de la salud mental de la embarazada, porque al final siempre se preocupa por la salud mental del bebé, la salud mental del bebé aún no, perdona, de la salud del bebé y qué tal el bebé y cómo va el embarazo. Y yo creo que jamás he escuchado en cómo te encuentras tú.
Y el miedo a que le pase algo a tu bebé.
Claro.
Primero, ya cuando lo tienes en la barriga, tienes durante
claro, pero
esos
luego
meses...
que se te caiga o cualquier cosa... No sé, a mí me daría pánico que se me cayese.
Bueno, pero
por ejemplo, ¿sabes? O de estar durmiendo y no escuchar que deja de respirar. ¿Sabes? Eso es, al final también lo trabajas tú con tu psicólogo. No, es que no lo puedes trabajar con otra persona.
Claro, es que...
Porque por mucho curso que te den... Yo las pautas también las tengo. Yo las pautas que me da Jorge también las tengo. Ahora, llevarlo a la práctica requiere de tiempo y dedicación.
Claro, es que es súper importante y tienes razón. Nunca me había planteado lo de la salud mental durante el embarazo y después del embarazo. Es verdad que hay depresión posparto, pues es normal. No
o te... rechazo al bebé.
Sí, bueno. Ya no te ves igual, tu cuerpo cambió, me voy a quedar así, es que porque tengo esto tan fofo. Y no se dan cuenta que, bueno, que todo eso es un proceso. Pero sí que miedo a que le pase algo al bebé, te aseguro que lo tienes.
¿Lo tienes hasta cuando es un bebé de 22, no?
No. Bueno, eso lo tienes siempre. Pero mientras lo llevas en la barriga, el miedo que alguien te dé un empujón sin querer, que...
Ya, claro.
Bueno, yo me acuerdo que en esos temas yo fui muy, muy valiente. Porque tú fuiste una niña que además... estuvo en prácticamente todos los partidos de Champions, temporada 2002-2003, o 2003-2004, bueno,
no
por esos años.
Así.
Tú fuiste un bebé que fue a la Champions, que viste cómo perdía el Oporto contra el Deportivo, que, bueno, no lo viste, pero lo sentiste.
Sí, lo sigo llevando dentro.
Cómo le ganamos al Madrid, al Barça, eso...
Historia.
¿Eso te queda dentro?
Simplemente historia. Yo siempre lo digo, Madrid o Barça, fuerza de por hasta la muerte.
Hombre, es que...
Que de por ni que Barça. Claro. O sea, que Madrid ni que Barça. De es por hasta la muerte, vamos.
Son nuestros colores, es nuestra bandera, es nuestro buque insignia. Solo hay que ver las imágenes, ¿no? Con un equipo en segunda división y en segunda B, ¿no? Uh-huh. O sea que, mira, tú te das cuenta de que casi pasó una hora y solo te pido que, bueno, acabaremos con una canción, pero sí que te emplazaría a que nos dijeras si hay algo que te queda por decir, si hay algo que traías en mente, algo que... Bueno, más ayuda de inteligencia emocional, yo creo que deberíamos de empezar desde hablar, muy pequeños,
sí,
¿no?
Sí, se debería de inculcar desde muy, muy pronto. De hecho, yo siempre lo dije, ya estando en el colegio, en la ESO, tengo dicho que una actividad debería de ser psicología o inteligencia emocional, algo así parecido. No sé cómo se puede implantar, pero como para conocer también, para conocer un poco también cómo funcionan las cosas, cómo funcionas tú, cómo reaccionar ante algún tipo de situación. Porque yo, por ejemplo, cuando me pongo muy nerviosa, mi cerebro se bloquea. Me pasaba muchísimo en los exámenes. Yo me ponía nerviosa, y que lo sabes. ¿Por qué sabes que lo sabes? Porque lo has estudiado. Pero te bloqueas y no sales de ahí. Y eso, entras en un bucle, no paras. Pero sí, y también inculcarlo, hablarlo en casa también, porque ya que no se habla en el cole, que se hable en casa. Y si veis algún comportamiento un poco fuera de lo común en hijos, pareja, hermanos, en tu entorno, que hables con esa persona. Pero al final, las personas que les pasa eso, en el momento que ven que una persona se ha preocupado porque ha visto un cambio, se van a abrir a hablarlo. Normalmente se va a abrir a hablarlo.
Claro,
y además, va a costar, pero se abre a hablarlo.
La típica pregunta, ¿estás bien?
¿Estás bien? Y de repente está llorando, ¿sabes? Claro. Oye, ¿cómo estás? Y llora, y no estás bien. Y que también, ya no hablo si lo ves, sino si lo sientes, una cita al psicólogo no es malo, ni viene mal.
Bueno, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. La verdad es que me hacía especial ilusión. Ahora yo creo que Fede te va a poner la última canción ya para despedirnos. Eso, dándote las gracias por estar aquí, por hablarnos de salud mental, de parte de tus experiencias. Y bueno, ¿qué canción? A ver, pídele algo a Fede, a ver si hay algo que...
No sé, un poco de... Vamos a hacer un poco de homenaje a Robe, ¿no? El de Extremoduro. y ponemos, no sé, la mítica, por ejemplo, Stand By. Sí.
Perfecto.
Que quería que lo enterrasen con la pizza por fuera. Espero que lo hayan hecho.
Pues entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, un gusto, un placer cuando
un
quieras.
Gustazo también.
Ya sabes que puedes volver aquí a contarnos y hablar de lo que quieras, porque además esta hora se pasó volando.
Sí, la verdad.
Así que ahora nos quedamos con Extremoduro y a todos ustedes pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Dentro de 15 días. Abur.
Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de espera. hacer la maleta y pasar la vida en trenes. Deja entrar a los ratones para tener quien le espere. Sueña con su melena y viene el viento y se la lleva, y desde entonces su cabeza solo quiere alzar el vuelo. Bebe rubia la cerveza para acordarse de su pelo. Sueña que sueña la estrella, siempre en estado de espera. Vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela.
No tengas miedo.